Need parts now? O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo VI. Los papeles del capitán.
Caminamos bastante deprisa, hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Livesey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance me dijo que me apeara y llamase a la puerta, y Dogger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada.
¿Está en casa el doctor?, le pregunté.
No, me contestó. Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, en donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trelawney.
Entonces, vamos allá, muchachos, dijo el inspector.
Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché teniéndome a la correa del estribo de Dogger hasta el pabellón del conserje, y de allí arriba por la larga y desnuda avenida, alumbrada a aquella hora por el resplandor de la luna, y a cuyo término se veía de uno y otro lado, en medio de viejos jardines, la blanca silueta del grupo de edificios que forma la universidad. Aquí el inspector Dance desmontó, y llevándome consigo obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para un pequeño asunto. El criado nos condujo a un pasillo esterado, a cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes, coronados de bustos de sabios de todas las edades. Allí encontramos al caballero Trelawney y al doctor Livesey, charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había yo tenido ocasión de ver de cerca al caballero Trelawney. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero, encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo.
«Pase usted, señor Dance»,
dijo entonces, en un tono benévolo y amable.
«Buenas noches, Dance»,
dijo a su vez el doctor con una inclinación de cabeza.
«Y buenas noches, tú también, amigo Jim. ¿Qué buenos vientos traen a ustedes por acá?»
El inspector quedóse de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que recita su lección. Era de verse cómo aquellos dos caballeros se acercaban insensiblemente, y qué miradas se dirigían el uno al otro, embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar sus puros. Cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada, el doctor se dio una buena palmada en el muslo, y el caballero Trelawney exclamó:
«¡Bravo, bravo!»,
y en su entusiasmo arrojó su excelente puro a la chimenea. Mucho antes de que lo hiciera, se había ya puesto de pie y medía a pasos agitados la habitación, en tanto que el doctor, como si esto le ayudara a oír mejor, se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí haciendo una figura extrañísima con su propio pelo negro, cortado a peine, como se dice en términos de barbería. Al fin, el inspector Dance concluyó su narración.
«Señor Dance»,
dijo el caballero,
«es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto al hecho de haber atropellado a aquel perverso, lo considero, señor mío, como un acto meritorio, tal como el pisar sobre una alimaña venenosa. Por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido triunfos en este juego. Vamos, chicuelo, ¿quieres hacer el favor de tirar el cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al señor inspector con un buen vaso de cerveza. Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que estos malvados buscaban?,
interrogó el doctor. Aquí lo tiene usted, dije, alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y le dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello. Pero en vez de hacerlo así, depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo.
Caballero Trelawney, dijo, así que el señor Dance haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. Pero en cuanto a Jim, me propongo hacerlo que se quede esta noche a dormir en mi casa. Así es que, con su permiso, propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de pastel frío para que cene.
Como usted quiera, Lipsy,
dijo el caballero.
Hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que un pastel frío.
Dicho esto, me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón, con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor, porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el interín, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía al fin por despedirse.
Y ahora, caballero, dijo el doctor.
Y ahora, Lipsy,
exclamó el caballero en el mismo tono.
Cada cosa a su tiempo, como lo reza un adagio,
dijo el doctor riendo.
Usted ha oído hablar de ese Flint, a lo que creo.
Oído hablar de él,
exclamó el caballero.
Oído hablar de él. Pues si ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano, Barbarroja era un niño de pecho junto a él. Los españoles le tenían un miedo tan horrible que, debo decirlo con franqueza, me sentía yo orgulloso de que Flint fuese un inglés. Yo he visto con mis propios ojos las gavias de su navío a la altura de la Trinidad, y el gallinazo hijo de borrachín con quien yo me había embarcado hizo proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto España.
Está bien, dijo el doctor. También yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esta. ¿Tenía dinero?
¿Dinero?,
exclamó el caballero Trelawney.
¿Ha oído usted cosa? Pues, ¿qué es lo que esos villanos buscaban sino dinero? ¿Qué les importa a ellos nada que no sea dinero? ¿Y por qué otra cosa arriesgarían sus viles pellejos que no fuese por dinero?
Eso lo veremos pronto, replicó el doctor. Pero usted está tan extraordinariamente excitado y declamador que no acierto a sacar en limpio nada de lo que deseo. Lo que yo quiero saber es esto. Suponiendo que tengo yo en mi bolsa aquí la llave para descubrir el punto en que Flint ha sepultado su tesoro, ¿el tal tesoro será algo que valga la pena?
¿Que valga la pena? ¡Por San Jorge! Valdrá nada menos que esto. Si tenemos esa clave que usted sospecha, yo fletaré un buque en Bristol y llevaré conmigo a usted y a Hawkins, y crea que desenterraré el tal tesoro aunque deba buscar un año entero.
Muy bien. Ahora pues, si Jim consiente, abriremos este paquete,
dijo el doctor, poniéndolo sobre la mesa. El lío estaba cosido. Así fue que el doctor tuvo que sacar de su estuche unas tijeras y cortar las hebras que lo aseguraban. Dos cosas aparecieron: un cuaderno y un papel sellado.
Primero examinaremos el cuaderno, sugirió el doctor.
Tanto el caballero como yo estábamos ya observando por encima de su hombro cuando él lo abrió, pues por lo que hace a mí, ya el mismo doctor me había antes invitado a que me acercase sin ceremonias, dejando la mesa donde había cenado, para participar en el placer de la curiosa investigación. En la primera página no había más que algunos rasgos de manuscrito, como los que un hombre con una pluma en la mano pueden hacer por vía de práctica o de entretenimiento. Una de las frases escritas era la misma que el capitán llevaba en los dibujos indelebles de su brazo: Caprichos de Billy Bones. Luego se leía esto: Maese W. Bones, piloto, no más ron. Y cerca de Punto de Palma lo hubo. Y algunos otros motes y palabras sueltas, en su mayor parte ininteligibles. No pude prescindir de que se excitara mi curiosidad pensando quién sería el que lo hubo y qué fue lo que hubo. Lo mismo podía tratarse de una buena estocada en la espalda que de otra cosa cualquiera.
No sacaremos de aquí gran cosa en limpio,
dijo el doctor volviendo la hoja. Las 10 o 12 páginas siguientes estaban llenas con una curiosa serie de entradas. En la extremidad de cada una de las líneas se veía una fecha y en la otra una suma de dinero, como en los libros de cuentas comunes y corrientes, pero en vez de palabras explicativas, solo se encontraba un número variable de cruces entre una y otra. En la fecha marcada 12 de junio de 1745, por ejemplo, se veía claramente que la cantidad de 70 libras esterlinas se debía a alguno, y no se veían sino 6 cruces para explicar la causa u origen de la deuda. En algunos lugares, para mayor seguridad, se añadía el nombre de algún lugar como a la altura de Caracas, o bien una mera cita geográfica de latitud y longitud como 53 grados, 17 minutos, 20 segundos y 19 grados, 2 minutos, 40 segundos. Aquel memorándum duraba muy cerca del espacio de 20 años, aumentando como era natural el guarismo total a proporción que el tiempo avanzaba, hasta que al último se veía un gran total sumado, después de 4 o 5 adiciones equívocas rectificadas, y por todo apéndice estas 3 palabras: Hucha de Bones.
No le hallo a esto pies ni cabeza,
dijo el doctor.
Pues la cosa es clara como la luz del mediodía,
exclamó el caballero.
Este es el libro de cuentas del malvado sabueso. Esas cruces ocupan allí el lugar de los nombres de buques y aldeas que él echó a pique o entró a saqueo. Las sumas no son más que la parte que en cada hazaña de esas tocó a nuestro escorpión, y en donde tenía algún error, ya ve usted que cuidaba de añadir algo que aclarara como a la altura de Caracas. Ya puede usted colegir por esta inscripción que algún desdichado buque fue tomado al abordaje a la altura de esas costas mencionadas. Dios haya recibido en su seno a las pobres almas que tripulaban esa barca tiempo hace ya.
Es verdad, dijo el doctor.
Vea usted de lo que sirve ser uno viajero.
Es verdad. Y el monto aumenta a medida que él asciende en categoría. Muy poco más había en el libro, excepto determinaciones geográficas de algunos lugares anotados en las hojas en blanco hacia el fin del cuaderno, y una tabla para la reducción de monedas francesas, inglesas y españolas a un valor común.
¡Hombre arreglado!, exclamó el doctor. No era él a quien podían hacérsele trampas, de seguro. Ahora,
prosiguió el caballero,
veamos esto otro.
El papel cuyo examen seguía estaba sellado en diversos puntos, habiéndose usado un dedal por vía de sello, tal vez el mismo que había yo encontrado en la bolsa del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y apareció entonces el mapa de una isla con su latitud, longitud, sondas, nombres de montañas, bahías, caletas, abras y todos los pormenores necesarios para poder llevar un buque a anclar a salvo en sus costas. Parecía como de 9 millas de largo y 5 de ancho, teniendo la figura de una especie de dragón en pie, y presentaba 2 magníficos fondeaderos perfectamente cerrados y una eminencia en la parte central marcada con el nombre de El Vigía. Veíanse algunas adiciones hechas en fechas más recientes, pero lo que más saltaba a la vista eran 3 cruces marcadas con tinta roja, 2 en la parte norte de la isla y una al sudoeste, y además, escrito con la misma tinta encarnada, en caracteres muy claros y elegantes, bien distintos de la tosca escritura del capitán, estas tres significativas palabras: aquí el tesoro. Por detrás, la misma mano había trazado estas explicaciones complementarias: un grande árbol en la vertiente del Vigía en dirección al norte, nor-noreste. Islote del esqueleto, este-sureste, cuarta al este. 10 pies. La gran barra de plata está en el hoyo del lado norte. Puede encontrársela siguiendo el declive del montecillo al este. 10 brazas al sur del peñasco negro frente a él. Las armas se encontrarán fácilmente en la loma de arena que está en la punta norte del fondeadero septentrional, en dirección este, cuarta al norte. J.F. Esto era todo, pero conciso como era, y para mí incomprensible, llenó de júbilo al caballero y al doctor Livesey.
Livesey,
dijo el señor de Trelawney,
va usted a abandonar en el acto su desdichada y penosa profesión. Mañana salgo para Bristol. En 3 semanas, no, en 2 semanas, en 10 días, le aseguro a usted que tendremos el mejor buque, sí señor, y la más escogida tripulación que puede suministrar la Inglaterra. Hawkins vendrá con nosotros como paje de a bordo. Vamos, yo sé que tú harás un famoso paje de a bordo, chico. Usted, Livesey, será el médico del buque. Yo me gradúo almirante, desde luego, y nos llevaremos a Redruth, a Joyce y Hunter. Tendremos vientos favorables, viaje rápido, y sin la menor dificultad hallaremos el sitio indicado, y en él, dinero, en cantidad bastante para comer, para arrastrar carrozas y para gastar como príncipes por el resto de nuestra vida.
Trelawney, dijo el doctor, prometo acompañarle en la expedición, y puedo responder de su éxito.
Jim también vendrá, por supuesto, y será una honra para la empresa. Pero hay un hombre, uno solo, a quien yo temo. ¿Y quién es él?
Exclamó el caballero.
Nombre usted a ese pícaro, sin dilación.
Usted, replicó el doctor, usted que no tiene la fuerza necesaria para refrenar su lengua. Nosotros no somos los únicos en conocer la existencia de este documento. Esos individuos que han atacado la posada esta noche, arrojados y valientes marrulleros, sin duda alguna, lo mismo que los que se habían quedado guardando la extraña barca de que nos habló Dance, todos esos, y me atreveré a afirmar que otros todavía, por angas o por mangas, se creen con la resolución inquebrantable de apoderarse de la hucha. Ninguno de nosotros debe, pues, salir solo en lo de adelante, hasta estar a bordo. Jim y yo andaremos juntos en el interín. Usted llevará consigo a Joyce y a Hunter cuando salga para Bristol, y del primero al último de los que aquí estamos, nos debemos comprometer a no chistar palabra de lo que hemos descubierto.
Livesey,
dijo el caballero,
usted siempre tiene razón. Por mi parte, prometo estarme mudo como una tumba.
Fin del capítulo sexto. Fin de la primera parte.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda. El cocinero de la Española. Capítulo séptimo. Salgo para Bristol.
Pasó mucho más tiempo del que el caballero Trelawney se imaginó al principio, antes de que estuviésemos listos para hacernos a la mar, y ninguno de nuestros planes primitivos pudo llevarse a ejecución, ni aun el de que el doctor Livesey me tuviese siempre consigo. El doctor tuvo que marchar a Londres para buscar un médico que se hiciera cargo de su clientela. El caballero se fue a Bristol, en donde puso con todo su ardor manos a la obra en los preparativos de la expedición. Y en cuanto a mí, me quedé instalado en la universidad, a cargo de Redruth, el montero o guardacaza,
casi en calidad de prisionero, pero lleno de ensueños marítimos y de las más atractivas anticipaciones imaginarias de islas extrañas y aventuras novelescas. Me deleitaba reproduciéndome en un mapa durante horas enteras todos los detalles que recordaba, y sin moverme de junto al fuego en el salón del amo de la casa, me acercaba con la fantasía a la ansiada isla en todas las direcciones posibles. Exploraba cada acre de terreno de su superficie, subía 20 veces a la cumbre de aquel elevado monte que llamaban El Vigía, y desde su cima gozaba de los más deliciosos y variados panoramas. Algunas veces veía yo aquella isla densamente cubierta de caníbales, con los cuales teníamos que batirnos, otras veces llena de bravos y salvajes animales que nos perseguían. Pero la verdad es que todas las lucubraciones de mi fantasía distaron mucho de parecerse a nuestras extrañas y trágicas aventuras en aquella tierra. Así fueron discurriendo semanas y semanas, hasta que un hermoso día llegó una carta dirigida al doctor Livesey con esta adición: en caso de ausencia del doctor, abran esta carta Tom Redruth o el joven Hawkins. En acatamiento de esta orden, encontramos, pues, o más bien dicho, encontré yo, puesto que el guardamontes era un hombre bastante atrasado en achaques de escritura y lectura que no fuese en letras de molde, encontré, digo, las importantes noticias siguientes. Hotel del Ancla, Bristol, marzo de 1700.
Querido Livesey, no sabiendo si ha regresado usted a la universidad o si permanece todavía en Londres, envío esta por duplicado a ambos lugares. Nuestro buque está ya comprado y arreglado con todo lo necesario. Ahora mismo está surto y listo para levar en el primer momento que se le necesite. Usted no ha visto en su vida una goleta más esbelta ni más gallarda y velera. Un joven cualquiera podría maniobrarla con la mayor facilidad. Tiene 200 toneladas de arqueo y su nombre es La Española. La he comprado con la intervención de mi viejo amigo Blandy, que ha probado en esta ocasión ser un sorprendente conocedor de la materia. Este incomparable amigo literalmente se ha consagrado en cuerpo y alma a mis intereses. Y puedo decirlo, lo mismo han hecho en Bristol todos, en cuanto que han visto la clase de puerto a que nos dirigimos. Es decir, a Puerto Tesoro.
Redruth, díjele, interrumpiendo la lectura de la carta, el doctor Livesey no se pondrá muy contento con esto. Veo que, al fin y al cabo, el caballero ha dejado que se le deslice su lengua.
Bueno, ¿quién tiene más derecho de hacerlo?, murmuró el guardacasa. Apuesto una botella de ron a que el caballero puede muy bien hablar sin esperar el permiso del doctor Livesey.
Después de esto, creí prudente dar de mano a todo comentario, y continué leyendo.
Blandy en persona dio con La Española, y con una habilidad que le admiro, la compró por una verdadera bicoca. Hay aquí en Bristol ciertos hombres monstruosamente hostiles al pobre Blandy. Parece que andan por esas calles de Dios, pregonando que mi honrado y excelente amigo no ha hecho más que una grosera especulación, que La Española era propiedad suya y que todo lo que hizo fue vendérmela a un precio absurdamente alto. Todas esas no son más que calumnias evidentes. Lo cierto es que ninguno de sus autores se atreve a negar las excelentes cualidades de nuestra goleta. Empero, él, dije, no contaba ni con una sola vuelta de cabo. Los trabajadores, o por mejor llamarlos, los aparejadores, han andado verdaderamente a paso de tortuga. Pero esto no era sino obra de pocos días. Lo que me preocupaba era la tripulación. Yo quería una veintena redonda de hombres, en caso de ser del país, filibusteros, o bien de los aborrecidos franceses, pero parece que lo hacía el diantre mismo. El caso es que yo no daba ni con la mitad de lo requerido hasta que un verdadero golpe de fortuna me trajo al hombre que yo necesitaba. Un día,
Estaba yo parado en el muelle cuando, por mera casualidad, entré en conversación con él. Me encontré con que es un viejo marino que tiene una especie de taberna en Bristol, conocida de todos los marineros, que ha perdido su salud en tierra y que recibiría con mucho agrado una plaza de cocinero a bordo para volver al mar de nueva cuenta. Díjome que aquella mañana andaba por allí con objeto de aspirar un poco las brisas salobres del océano. Conmovióme profundamente, como usted mismo se hubiera conmovido, y aunque no por mera conmiseración, le contraté sobre la marcha para cocinero de nuestra goleta. John Silver es su nombre y tiene una pierna menos, lo cual es a mis ojos una recomendación, puesto que la ha perdido en defensa de su patria, bajo las órdenes del inmortal Hawk. No goza de pensión alguna, Lipsy. Dígame usted en qué tiempos tan abominables vivimos. Ahora bien, amigo mío, al principio creí no haber encontrado otra cosa que un simple cocinero, pero fue en realidad toda una tripulación lo que yo descubrí. Entre Silver y yo hemos conseguido en una semana la más cumplida y característica tripulación que pudiera apetecerse, no de aspecto grato ni sonriente a la verdad, sino sujetos, a juzgar por sus caras, del más esforzado e indomable espíritu. Me atrevo a declarar que podríamos muy bien derrotar a una fragata de guerra. Silver ha llevado su escrupulosidad hasta licenciar a unos dos de los hombres que yo tenía ya ajustados. Sin gran trabajo, me demostró en un momento oportuno que los aludidos no eran más que unos lampazos de agua dulce, que para nada nos servirían y que antes bien nos estorbarían en un caso de apuro. Me siento con la más excelente salud y en admirable disposición de ánimo, como un toro, duermo como un tronco, y sin embargo no me daré punto de tregua ni de reposo hasta que no oiga y vea a mis viejos lobos marinos maniobrar en torno del cabrestante. ¡A la mar! ¡Pronto a la mar! ¡A sacar ese tesoro! La locura de las glorias marítimas se han apoderado de mi cabeza. Así pues, Lipsy, véngase volando. Si en algo me estima usted, no pierda ni un minuto. Deje usted al jovencillo Hawkins que vaya sin tardanza a visitar a su madre, al cargo de mi viejo Redruth, y que ambos se vengan luego a toda prisa para Bristol. Juan Trelawney. Postscriptum. Se me olvidaba decirle que Blandy, a quien dejo con el encargo de enviar una embarcación en busca nuestra si no hemos regresado para fines de agosto, ha encontrado un sujeto admirable para capitán de nuestra goleta. Un hombre muy serio y muy estirado, lo cual deploro de paso, pero en todos los demás conceptos un verdadero tesoro. Silver, por su lado, nos ha traído un hombre muy competente para piloto. Su nombre es Arrow. Tengo un contramaestre que silba para la maniobra, que es una gloria. Así es que las cosas van a marchar a bordo de la española como si hubiéramos fletado un verdadero buque de guerra. Se me pasaba añadir que Silver es un hombre de sustancia. Me consta personalmente que tiene su cuenta en el banco y que sus gastos nunca han excedido a sus depósitos. Deja a cargo de su establecimiento a su esposa, y como esta es una mulata, podemos decirnos aquí, entre solteros, como ambos somos, que me parece que no solo es la salud, sino la mujer, lo que hace que Silver quiera salir otra vez a correr los mares. J.T. Post-post-scriptum. Hawkins puede quedarse una noche con su madre. J.T.
Cualquiera se figurará sin esfuerzo la emoción que esa carta me produjo. Estaba medio fuera de mí, de júbilo. Pero si hubo alguna vez hombre despechado sobre la tierra, ese era ciertamente el pobre viejo Tom Redruth, que no hacía ni podía hacer más que gruñir y lamentarse. Cualquiera de los guardamontes subordinados suyos se habría cambiado por él con el mayor placer, pero no eran esos los deseos del caballero, y tales deseos eran como leyes entre aquellas buenas gentes. Nadie que no fuese el viejo Redruth se habría tomado la libertad de murmurar siquiera como a él le era permitido hacerlo.
A la mañana siguiente, él y yo nos pusimos en marcha, a pie, hacia la posada del almirante Benbow, en la cual encontré a mi madre muy bien de cuerpo y de alma. El capitán aquel, que por tan largo tiempo había sido para nosotros causa de tanto disgusto, había ido ya al lugar en que los perversos cesan de molestar. El caballero había hecho reparar todos los estragos a sus expensas, y tanto los salones de la parte pública de la casa como la enseña de la posada habían sido pintados de nuevo, habiéndose añadido algunos muebles de que antes carecíamos, entre ellos principalmente una muy cómoda silla de brazos para mi madre tras del mostrador. Al mismo tiempo, le había buscado un muchachuelo como de mi edad en calidad de aprendiz, con el cual mi madre no necesitaba de más servidumbre durante mi ausencia. Al ver a este rapaz fue cuando comprendí por completo mi verdadera situación. Hasta aquel momento me había fijado tan solo en las aventuras que me esperaban, pero no en el hogar que dejaba tras de mí. Así fue que allí, en la presencia de aquel palurdo extraño que iba a quedarse en mi lugar, al lado de mi madre, tuve irremediablemente mi primer ataque de lágrimas. Me sospecho que aquel día hice rabiar más de lo conveniente a aquel pobre chico que, siendo nuevo en el oficio, me ofreció mil oportunidades que yo aproveché para corregirle lo que hacía y para humillarlo cuanto pude. Pasó la noche, y al día siguiente, después de la comida, Redruth y yo salimos de nuevo a pie por el camino real. Dije adiós muy conmovido a mi madre, a la caleta en que había vivido desde que nací, a aquel viejo y querido almirante Benbow, que, sin embargo, me parecía menos querido, desde el instante en que ya lo había tocado la mano profana del pintor. Una de las últimas cosas en que pensé fue en el capitán, que tan frecuentemente salía a vagar a lo largo de la playa, con su sombrero volándole sobre la espalda, con su gran cuchilla colgada bajo la blusa y su enorme anteojo de larga vista bajo el brazo. Un instante después, ya habíamos volteado tras el ángulo de las rocas, y mi hogar y sus contornos habían desaparecido. La tartana del correo nos recogió. Al oscurecer, en el Royal George, hacia el brezal, se me incrustó en el coche aquel entre un viejo gordo y mi amigo Redruth, y a pesar del desapacible movimiento y del aire frío de la noche, debo haber cabeceado bonitamente desde un principio, y enseguida entregándome a un sueño de lirón, lo mismo de subida que de bajada, y estación tras estación, porque cuando concluí por despertar, lo hice gracias a una insinuación poco amable que sentí por el costado. Abrí entonces los ojos y me encontré con que nos acabábamos de detener frente a un grande edificio en la calle de una ciudad y que era ya perfectamente de día, desde hacía mucho tiempo. «¿En dónde estamos?», pregunté.
«En Bristol», dijo Tom. «Bájate ya».
El señor Trelawney había sentado sus reales en una posada cerca de los muelles para vigilar por sí mismo los trabajos en la goleta. Para ella teníamos que enderezar nuestro rumbo inmediatamente, y con gran contentamiento mío, nuestro camino iba a lo largo de todos los muelles, y por consiguiente, al lado de una verdadera multitud de barcos de todos los tamaños, de todas nacionalidades y de todos los aparejos imaginables. En uno, los marineros cantaban alegremente mientras trabajaban. En otro, se veían hombres suspensos allá muy arriba, sobre mi cabeza, asidos solamente de cuerdas que no parecían más gruesas que las hebras de una telaraña. Aunque toda mi vida la había yo pasado en la playa, me parecía que hasta entonces era cuando conocía el mar verdaderamente. El olor penetrante del alquitrán y la sal eran para mí una novedad. Veía las más extrañas y maravillosas cabezas que jamás han cruzado sobre el océano. Veía, además, muchos viejos marinos con arrancadas en las orejas y con sus patillas rizadas en bucles, y los más
ostentando sus embreadas coletas sobre la espalda y marchando todos ellos con ese paso cimbrador propio de los marineros. Puede creérseme que si hubiera visto otros tantos reyes o arzobispos juntos, no me hubiera deleitado más de lo que lo estaba en aquellos momentos.
Y yo mismo iba también a hacerme a la mar, iba a penetrar a una goleta con su contramaestre mandando la maniobra con su silbato, con sus marinos de trenza, cantando al compás de las ondas y todos navegándose en pos de una isla desconocida en busca de tesoros enterrados. Todavía iba yo gozando con este ensueño delicioso cuando de repente nos detuvimos frente a una gran posada y nos encontramos con el caballero Trelawney, ya muy vestido y aderezado como un oficial de a bordo, con un traje de grueso paño azul, saliendo a la sazón a la puerta de la posada con una expresión sonriente en todo su semblante y con una perfecta imitación del andar contoneado de un marinero.
«Vamos, ya están aquí ustedes», dijo. «El doctor ha llegado anoche de Londres. ¡Bravísimo! La compañía de nuestro buque está completa».
«¡Oh, señor!», exclamé yo. «¿Y cuándo zarpamos?».
«¿Zarpar?»,
me contestó.
«Mañana, sin falta».
Fin del capítulo séptimo. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. La taberna de El Vigía.
En cuanto que hube almorzado, el caballero me dio una carta dirigida a John Silver, a su taberna de El Vigía, y me dijo que me sería muy fácil encontrarla, siguiendo la línea de los muelles y estando alerta para cuando viese una pequeña taberna con un anteojo marino de larga vista por enseña. Lancéme afuera sin dilación, todo alborozado con esta nueva oportunidad que se me presentaba de observar más atentamente y más de cerca todos aquellos buques y marineros, y tomé mi derrotero en consecuencia por en medio de una verdadera masa de gentes, carromatos y bultos de mercancías, por ser aquella la hora de mayor quehacer y tráfico en los muelles, hasta que di al fin con la taberna en cuestión. Era ella a la verdad un sitio de solaz bastante aceptable. La enseña estaba recién pintada, las ventanas tenían flamantes cortinas rojas y los pisos aparecían cuidadosamente enarenados. El establecimiento hacía esquina, teniendo una puerta para cada calle, abierta de par en par, lo que hacía que el salón bajo tuviese bastante aire y luz, a despecho de las nubes de humo de tabaco que salían de las bocas de los parroquianos. Eran estos, en su mayor parte, de la marinería del puerto, y hablaban en voz tan alta que, al llegar, no pude menos que detenerme a la puerta vacilante y casi atemorizado de entrar. Estaba yo en espera del patrón cuando un hombre salió de un cuarto de al lado del salón, y a la primera ojeada tuve la seguridad de que aquel no era otro que John Silver. Su pierna izquierda había sido amputada desde la cadera, y bajo el brazo izquierdo se apoyaba en una muleta que manejaba con la más increíble destreza, saltando sobre ella con la agilidad de un pájaro. Era muy alto y fuerte, y con una cara tan grande como un jamón, rasurada y pálida, pero inteligente y risueña. No cabía duda en que estaba a la sazón del mejor humor del mundo, silbando alegremente mientras pasaba por entre las mesas, y soltando, a cada paso, una broma graciosa o dando una palmadilla familiar sobre el hombro a cada uno de sus parroquianos favoritos. Ahora bien, si he de decir la verdad, confesaré que desde la primera mención que el caballero hacía en su carta de John Silver, comencé a temer interiormente que éste no fuese otro que el marinero de una sola pierna, por cuya temida aparición vigilé tanto tiempo en el almirante Benbow. Pero me bastó la primera ojeada que eché sobre él para desvanecer mis temores. Yo había visto bien al capitán, y a Black Dog y al ciego Peo,
y creía que ya con eso me bastaba para saber lo que era o debía ser un filibustero, es decir, una criatura, según yo, bien distinta de aquel aseado, sonriente y bien humorado amo de casa. Todo mi valor se vino inmediatamente. Pasé en el vestíbulo y me dirigí sin rodeos al hombre aquel, en el lugar mismo en que estaba en aquel momento, recargado en su muleta y conversando con un parroquiano. «¿El señor Silver?», pregunté, tendiéndole la carta.
«Yo soy, chiquillo. Ese es mi nombre, a lo que parece. ¿Y tú, quién eres?».
Y luego, como viese la escritura del caballero en el sobre de la carta, me pareció como que contenía mal un sobresalto involuntario.
«Oh», díjome en voz muy alta y ofreciéndome su mano. «Ahora comprendo. Tú eres el pajecillo de cámara de la goleta, ¿no es verdad? Mucho gusto tengo de verte».
Y diciendo esto, tomó la mía en su larga y poderosa mano. Precisamente en aquel momento, uno de los parroquianos que estaban en el lado más retirado se levantó repentinamente y se precipitó fuera de la puerta que tenía muy cerca de sí, lo cual le permitió ganar la calle en un instante. Pero su precipitación me hizo fijarme en él y le reconocí a la primera ojeada. Era aquel mismo hombre de cara enjuta, a quien faltaban dos dedos en una mano y que fue una vez al almirante Benbow.
«¡Oh, oh!», grité yo. «¡Deténganlo! ¡Ese es Black Dog!». «No me importa mucho quién pueda ser», exclamó Silver, «pero no ha pagado su cuenta. ¡Harry, corre y atrápalo!».
Uno de los otros que estaban cerca de la puerta se puso en pie de un salto y se precipitó afuera en persecución del fugitivo.
«¡Oh! Yo le haré que pague su consumo, así fuera el mismo almirante Hawke en cuerpo y alma».
Enseguida añadió soltándome la mano.
«¿Quién dices tú que es ese? ¿Black qué?».
«Black Dog, señor», le contesté. «¿No le ha contado a usted el señor Trelawney de lo de los filibusteros? Pues este era uno de ellos».
«¡Es posible!», exclamó Silver. «¡Y semejante hombre en mi casa! Mira tú, ven, corre y ayuda a Harry a perseguir a ese, con que él era uno de esos pillastres, ¿eh? Hola tú, Morgan, ven aquí. ¿Estabas tú bebiendo con ese hombre?».
El interpelado, que era un viejo bastante cano y con cara color de caoba, se acercó con un continente bastante marino, contoneándose a babor y a estribor.
«Veamos», dijo John Silver con bastante rigidez. «¿No has visto tú antes de ahora a ese Black Dog? Di pronto».
«Yo no, señor», contestó Morgan con una reverencia.
«Tú no sabías cómo se llamaba, ¿eh?».
«No, señor».
«Rayos y truenos, Tom Morgan. Dale gracias a Dios por ello», exclamó el irritado tabernero. «Porque si yo averiguo que te andas mezclando con canallas de esa ralea, te prometo por quien soy que no vuelves a poner un pie en mi casa, entiéndelo bien. ¿Y qué te estaba platicando?».
«La verdad es que no lo sé, yo no puse cuidado».
«Es creíble. Y luego dirán ustedes que tienen la cabeza sobre los hombros. ¿No es este un bendito que nada ve? Con que no lo sabes, con que no pusiste cuidado. Tal vez ni supiste con quién estabas hablando, ¿no es verdad? Ni qué es lo que te decía, ¿eh? Vamos, has de acordarte qué es lo que charlaba. Viajes, capitanes, buques. Vamos, ¿qué era?».
«Yo creo que estábamos hablando de estirar la quilla».
«¿Con qué de estirarla, eh? Grande asunto, por cierto. Es muy posible, sí. Anda, vuélvete a tu lugar, Aragán».
Mientras Morgan se volvía a su asiento, Silver murmuró casi a mi oído, en un tono muy confidencial que me pareció en extremo halagador para mí:
«Ese pobre Tom Morgan es todo un hombre honrado. Solamente tiene la desdicha de ser estúpido».
Y luego, levantando la voz, prosiguió:
«Con que, veamos, Black Dog, pues no, no conozco ese nombre, no por cierto. Sin embargo, tengo cierta idea, sí. Yo creo haber visto ya antes a ese agua dulce por aquí. Entiendo que solía venir antes en compañía de un mendigo ciego.
Por supuesto, le dije yo con seguridad. Puede usted creerlo, yo conocí también a ese ciego. Se llamaba Pew.
Es verdad,
exclamó Silver en extremo excitado ya.
Pew, ese era su nombre, a no caber duda. Ah, parecía un tiburón completo. De veras que sí. Así, si ahora cogemos a este Black Dog, ya tendremos noticias que enviar a nuestro buen patrón, el caballero Trelawney. Ben es un buen galgo. Creo que pocos marineros tendrán piernas más ligeras que él. Rayos y truenos. Yo creo que debería acogotarlo y traérnoslo aquí bien agarrotado. Con que estaba hablando de estirar la quilla, ¿eh? No le daré yo mal tirón de quilla al belitre si me lo traen.
Todo el tiempo que gastó en disparar esa andanada de amenazas, no cesó de recorrer el salón de un lado al otro, brincando agitadamente sobre su muleta, golpeando con la mano sobre las mesas y manifestando una excitación tal que hubiera bastado para convencer al juez más ducho y para hacer caer en el garlito al más avisado. Mis sospechas se habían de nuevo despertado con gran fuerza al encontrarme con el Black Dog en la taberna misma de El Vigía, por lo cual me propuse tener la mirada atenta sobre el cocinero de la española y espiar sus menores movimientos. Pero aquel hombre era demasiado vivo y demasiado zorro y sobradamente astuto para mí. Y así es que pronto me distraje con la vuelta de los dos sabuesos soltados en persecución de Black Dog, los cuales llegaban sin aliento, confesando que habían perdido el rastro de su presa en una apretura de gentes y que se habían visto regañados como si fueran ladrones. En aquel momento habría yo puesto mi cabeza fiando la inocencia de John Silver.
«Mira tú nomás ahora, Hawkins», dijo este. «Aquí tienes un compromiso para un hombre como yo. ¿Qué va a pensar de mí el caballero Trelawney? Tener yo aquí, en mi misma casa, a ese hijo de un demonio, bebiendo mi propio ron. No más. Ven y dime si no es diablura, y aquí mismo, a mis propios ojos, le dejamos todos que tome la de Villadiego. Rayos y truenos. Yo creo, muchachito, que tú me harás justicia con el capitán. Tú eres un chicuelo todavía, pero vivo como un zancudo. Yo te lo conocí en cuanto que te puse el ojo encima. La cosa es esta. ¿Qué puedo yo hacer con esta vieja muleta que es mi apoyo? Cuando yo comenzaba apenas mi carrera de marinero, ya habría sabido yo traerme a ese agua dulce por delante, mano sobre mano, y doblegarlo en una lucha, cuerpo a cuerpo. Sí, entonces lo habría hecho, pero ahora, rayos y truenos.
En aquel punto cesó de hablar repentinamente. Se quedó con la quijada inmóvil y suspensa, como si se hubiera acordado de algo.
—¡La cuenta! —prorrumpió al fin. —Tres pases de ron, mil carronadas. Pues no había yo olvidado ya la cuenta.
Y dejándose caer en un banco, al decir esto, prorrumpió en una risotada tan sostenida que las lágrimas concluyeron por rodar sobre su rostro. No pude impedirme limitarle. Así fue que reímos juntos, una carcajada tras de otra, hasta que la taberna resonó con los ecos de nuestras risotadas.
¡Vamos! Pues bonita foca soy yo,
dijo al fin, enjugándose las mejillas.
Tú y yo haremos buenas migas, Hawkins. Pues a permitírmelo el diablo, cree tú que yo no sería más que pajecillo de a bordo, como tú. Pero ahora, ¿qué le vamos a hacer? Ya no es tiempo para pensar patrañas. El deber es lo primero, camarada. Así que voy a ponerme enseguida mi viejo sombrero montado y marchar sin pérdida de tiempo contigo a ver al caballero Trelawney y a contarle lo que aquí ha pasado. Porque acuérdate de lo que te digo, Hawkins. Esto es serio, tan serio, que ni tú ni yo saldremos de ello con lo que pomposamente llamamos crédito. Ni tú tampoco, dije. Vaya con el tonto. Los dos estamos ahora tontos de capirote. Pero voto a San Jorge. Aquel sí que supo hacérsela con mi cuenta.
Y diciendo esto, comenzó a reír de nuevo con todas sus ganas y con tal fuerza comunicativa que, por más que yo no encontraba ni sentido, ni maldita sea la gracia lo que acababa de decir, me vi arrastrado de nuevo a acompañarle en su estrepitosa carcajada. En nuestra pequeña excursión a lo largo de los muelles se manifestó conmigo el más servicial e interesante compañero, explicándome cerca de cada uno de los principales buques junto a los cuales pasábamos todo lo relativo a su aparejo, capacidad, nación, obras que en ellos se ejecutaban, si el uno estaba a la carga y el otro a la descarga, si el de más allá estaba listo para zarpar, y a cada paso entreverando divertidas anécdotas de navíos y navegantes, o repitiéndome las frases del tecnicismo de a bordo hasta que yo las aprendía perfectamente. Entonces comencé a creer que aquel hombre era positivamente uno de los mejores marinos posibles. Cuando llegamos a la posada, el caballero y el doctor Livesey estaban sentados juntos, concluyendo alegremente de apurar una botella de cerveza con su brindis correspondiente, antes de que se pusieran en marcha para ir a hacer a la española una visita de inspección. John Silver les refirió lo que acababa de suceder, del pe al pa, con una verba llena de animación y conservando la más perfecta verdad en su relato.
Eso fue lo que sucedió, ¿no es verdad, Hawkins?
Se interrumpía de vez en cuando, a cuya interpelación, por supuesto, tenía yo que contestar afirmativamente. Los dos caballeros deploraron mucho que Black Dog se hubiese escapado, pero todos tuvimos que convenir en que nada podía hacerse, por lo cual, después de haber recibido cordiales cumplimientos, John Silver tomó su muleta de nuevo y se marchó a su taberna.
«Todo el mundo a bordo, esta tarde a las 4»,
le gritó el caballero cuando ya él iba alejándose.
«¡Bravo, bravo, bravo!»,
clamó el cocinero con entusiasmo y siguiendo su camino. «Óigame usted, señor Trelawney», dijo el doctor. «Por regla general, yo no tengo una gran fe en los descubrimientos de usted, mas por lo que hace a este John Silver, debo confesarle que me satisface por completo».
«Un hombre como él es triunfo en mano»,
declaró el caballero.
«Y ahora»,
añadió el doctor,
«opino que Jim debe venir con nosotros a bordo. ¿No le parece a usted?» «Estoy de acuerdo»,
replicó el señor Trelawney.
«Toma tu sombrero, Hawkins, y vamos a ver a ese famoso buque».
Fin del capítulo octavo.
La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno. Pólvora y armas.
La española estaba a una distancia considerable. Nosotros hicimos nuestro camino entre las elaboradas y elegantes proas de unos buques y las popas de otros, cuyo cordaje y vergas unas veces se liaban y yacían bajo nuestros pies, otras se balanceaban galanamente sobre nuestras cabezas. Por último, llegamos a nuestro barco, en el cual nos recibió en cuanto saltamos a bordo el piloto, el señor Arrow, un viejo marino de faz morena con aretes en sus orejas y que, por desdicha, tenía los ojos torcidos. El caballero y él parecían congeniar bastante y llevarse en muy buenos términos, pero no tardé en observar que, no acontecía lo mismo tratándose de las relaciones del mismo señor de Trelawney con el capitán de la Española. Este último era un hombre de aspecto severo, que parecía disgustado con todo a bordo de nuestra goleta, y pronto iba a decirnos por qué, pues no bien habíamos entrado al salón principal cuando un marinero vino tras de nosotros y dijo: «Caballero, el capitán Smollett desea hablar con usted».
«Siempre estoy a las órdenes del capitán»,
contestó el caballero.
«Hágale usted pasar adelante».
El capitán, que estaba muy cerca de su mensajero, entró en el acto y cerró la puerta tras de sí.
«Ahora bien, capitán Smollett, ¿qué es lo que usted tiene que decirnos? Supongo que todo aquí marcha y está arreglado, como entre buenos navegantes y verdadera gente de mar».
«Vea usted, señor», contestó el capitán, «creo que hablar sin rodeos es siempre lo más práctico, aun a riesgo de parecer que se ofende. He aquí mi opinión. No me gusta este viaje, no me gusta la tripulación, no me gusta mi segundo de a bordo. Esto es hablar claro y en plata».
«Tal vez, señor mío, tampoco le gusta a usted el buque»,
añadió el caballero, bastante molesto a lo que me pareció.
«En cuanto a eso, nada puedo decir, puesto que no lo he visto moverse aún. A la simple vista me parece un velero muy hermoso, más no puedo decir».
«Es también muy posible que le disguste a usted el patrón»,
recalcó el caballero. En este punto, el doctor Livesey creyó oportuno intervenir diciendo:
«Un momento, señores, un momento, si ustedes gustan. Esas preguntas no conducen a nada más que a creer una mala voluntad perjudicial. Yo creo que el capitán o ha dicho demasiado o ha dicho muy poco, y me creo en el deber de requerirle para que nos explique sus palabras. Ha dicho usted, para comenzar, que no le gusta este viaje. Veamos, ¿por qué?».
«Se me ha contratado, señor, por el sistema de lo que llamamos nosotros pliego cerrado. Se me ha requerido simplemente para gobernar un navío, llevándolo al punto y rumbo que se me designase al contratante. Hasta allí todo estaba bueno, pero ahora me encuentro con que todos y cada uno de los hombres de la tripulación saben mucho más que yo acerca de nuestro viaje. Yo no puedo calificar esto de recto ni de natural. ¿Tengo razón?».
«Sí, sí la tiene usted»,
dijo el doctor.
«Enseguida he sabido por mis propios marinos que vamos en busca de un tesoro. No olvide usted que son ellos los que me lo hacen saber. Ahora bien, eso de tesoro es cosa que tiene sus peligros. A mí no me gustan viajes de tesoros por ningún motivo, más cuando son secretos, y sobre todo, perdóneme el señor Trelawney, cuando el tal secreto ha sido confiado al loro».
«¿Al loro de Silver?»,
preguntó el caballero.
«He hablado en sentido figurado, quiero decir que ha sido divulgado. Yo tengo la creencia de que ninguno de ustedes, caballeros, sabe bien en lo que se ha metido. Les diré, pues, mi opinión lisa y llana. Este es asunto de vida o muerte, y un albur positivamente delicado».
«Así lo veo yo»,
dijo el doctor.
«Y me parece que es tan claro como cierto. Estamos a las contingencias, aunque no nos encontramos tan en tinieblas como usted lo supone. Pero añadió usted también que no le gusta la tripulación. ¿Cree usted que los nuestros no son verdaderos marinos?».
«No me agradan, señor»,
insistió el capitán Smollett.
«Me parece que se me debió haber dejado elegir mis hombres yendo a una expedición como la que vamos».
«Quizás tenga usted razón»,
replicó el doctor.
Tal vez hubiera sido mejor que mi amigo hubiera hecho su elección de acuerdo con usted, pero puede creer que la falta, si la hubo, fue enteramente involuntaria. Por último, dijo usted que tampoco le gusta su segundo, el señor Arrow. Así es, señor. Yo creo que es un buen marino, pero se roza demasiado familiarmente con la tripulación para ser un buen oficial. Un piloto debe siempre darse a respetar y no permitirse brindar como este en compañía íntima con los marineros.
¿Quiere usted decir que el caballero bebe?
Exclamó el caballero. No, señor, solamente que mantiene una intimidad sobrado inconveniente con los hombres de la tripulación.
Está bien, pues, capitán,
dijo el doctor.
Pero si hemos de zanjar dificultades, díganos usted lo que desea.
Bien, señores, ¿están ustedes determinados a llevar a cabo esta expedición?
Contra viento y marea,
respondió el caballero. Muy bien, dijo el capitán. Pero supuesto que ya han tenido ustedes la paciencia de oírme cosas que no me era dable probar, escuchen algunas palabras más. Se está colocando la pólvora y las armas en las bodegas de proa. ¿Por qué no ponerlas en un lugar muy a propósito que hay aquí, precisamente debajo del salón? Primer punto. Ahora, segundo. Ustedes traen cuatro personas de su propia servidumbre que, según he oído, van a tener sus dormitorios a proa con los demás hombres. ¿Por qué no darles los camarotes que hay aquí al lado de la cámara de popa?
¿Hay algo más?,
preguntó el señor Trelawney. Sí, hay todavía otra exigencia, continuó el capitán. Por desgracia, ya se ha charlado y divulgado mucho sobre la expedición.
Sí, demasiado,
apoyó el doctor. Diré a ustedes lo que yo mismo he oído, siguió el capitán. Dicen que ustedes poseen un mapa de cierta isla en el cual hay cruces rojas que marcan el lugar exacto en que esas riquezas están enterradas. Añaden que la isla está, y aquí nombró la longitud y latitud de ella con toda exactitud.
Jamás he dicho yo tal cosa,
exclamó el caballero. El hecho es que los hombres lo saben, replicó el capitán.
Lipsy, tal vez alguna indiscreción de usted, o tal vez tú, Hawkins,
exclamó el señor Trelawney.
No hace mucho al caso el averiguar quién haya sido el indiscreto, replicó el doctor.
Por mi parte, me fue fácil notar que ni él ni el capitán daban mucho peso a las afirmaciones y protestas del señor Trelawney, sin que yo mismo dejara de pensar como ellos, pues me constaba que el caballero era un charlatán incorregible. Sin embargo, en esta ocasión decía la pura verdad, según creo, y era un hecho que ninguno había revelado la posición geográfica de la isla.
Enhorabuena, caballeros, continuó el capitán. Yo no sé en manos de quién está ese mapa, pero pongo por condición estricta que se le mantenga de todo punto secreto y oculto aún de mí mismo o de mi segundo, el señor Arrow. O de no ser así, renuncio a mi puesto en este mismo instante.
Entiendo, dijo el doctor. Lo que usted quiere es que el objeto real se mantenga tan velado como sea posible y que, entre tanto, convirtamos la popa en una especie de fortificación guardada por nuestros propios hombres y provista con toda la pólvora y armas de que podamos disponer a bordo. En otras palabras, teme usted una rebelión.
Caballero, dijo gravemente el capitán Smollett,
protestando que no es de mi intención el lastimar a usted, permítame negarle el derecho de poner en mis labios palabras que yo no he pronunciado. No existe capitán alguno que pudiera juzgarse autorizado para hacerse a la mar si tuviese las pruebas necesarias para decir lo que usted me ha supuesto. Por lo que hace al piloto, lo creo en todo punto honrado. Algunos de nuestros tripulantes lo son también sin duda, y quizás lo sean todos por lo que se ve. Pero ustedes se servirán tener en cuenta que sobre mí pesa la doble responsabilidad de la seguridad de la embarcación y de la vida de cada hombre que nuestra goleta lleva a bordo. Me ha parecido que las cosas no iban por un camino muy derecho y he juzgado prudente el pedir a ustedes que se tomaran ciertas precauciones. Eso es cuanto tengo que decir.
Capitán Smollett,
comenzó a decir el doctor con cierta sonrisa en los labios,
¿ha oído usted hablar alguna vez de cierta fábula de la montaña y el ratón? Le pido a usted mil perdones, pero la verdad es que me ha traído usted a la memoria la tal fábula. Cuando usted penetró aquí, apuesto mi peluca a que usted pensaba más de lo que confiesa.
Doctor, es usted muy listo, respondió el capitán. Cuando entré aquí, pensé que se me iba a separar del buque. No me imaginé que el señor de Trelawney hubiese oído una sola palabra de cuanto he dicho.
Y no iba usted muy descaminado,
exclamó el caballero.
A no ser por la oportuna mediación de Lipsy, yo le hubiera enviado a usted al diantre. Pero por ahora ya le he escuchado y se hará todo lo que usted quiere. Mas eso no me impide el creer que está usted equivocado en este asunto.
En cuanto a eso, crea usted lo que le guste, dijo el capitán. Usted verá en todo caso que cumplo con mi deber.
Dicho esto, saludó y salió sin decir más.
Trelawney,
dijo el doctor,
contra todo lo que yo me figuraba, veo que usted se ha dado trazas de traer a bordo dos hombres honrados, el capitán Smollett y John Silver. Silver, si usted lo quiere,
gritó el caballero.
En cuanto a este intolerable trampantojo, declaro que su conducta no me parece digna ni de hombre, ni de marino, ni mucho menos de un inglés.
Está bien, dijo el doctor.
Ya lo veremos.
Cuando subimos sobre cubierta, ya los hombres habían comenzado a cambiar de lugar las armas y la pólvora, canturriando mientras trabajaban, en tanto que el capitán y el piloto inspeccionaban el traslado. El nuevo orden de cosas era de todo mi gusto. Todo el arreglo primitivo del buque había sido cambiado. Se habían hecho 6 lechos literas en el castillo de popa, tras de lo que constituía la parte posterior del salón principal, siendo accesible esta sección de camarotes para la galera y castillo de proa únicamente por un estrecho pasadizo a babor. Se había dispuesto al principio que el capitán, el piloto, Hunter, Joyce, el doctor y el caballero ocupasen esos 6 camarotes. Ahora se convino en que Redruth y yo tomásemos 2 de ellos y que el señor Arrow y el capitán durmiesen sobre cubierta en lo que se llama en náutica la carroza, la cual había sido ensanchada de un lado y otro hasta ponerla en estado de casi poder llamarle la toldilla. Era esta bien baja, ciertamente, pero no tanto que no permitiese colgar con comodidad un par de hamacas, y aún creo que el piloto pareció muy contento con el arreglo, aunque él quizás no estaba muy seguro de la tripulación. Empero, esto no pasa de simple conjetura, pues, como se verá muy pronto, no tuvimos por largo tiempo el beneficio de sus opiniones. Estábamos todos trabajando rudamente en el cambio de la pólvora y armas y en el arreglo de las literas y camarotes cuando los últimos dos tripulantes y John Silver con ellos llegaron en un botecito costanero. El cocinero saltó a bordo con la ligereza de un mono y no bien hubo visto lo que estábamos haciendo, exclamó:
«Hola, muchachos. ¿De qué se trata?»
«Cambiando las municiones y las armas, ya lo ve usted», respondió un marinero.
«¿Por qué, con mil diablos?»,
prorrumpió Silver.
«Si nos entretenemos en eso, vamos a perder la marea de la mañana».
«Yo lo he mandado», dijo el capitán secamente. «Usted, amigo, bájese a su cocina, que las gentes deben sentir ganas de cenar antes de mucho».
«Corriendo, corriendo»,
contestó el cocinero y tocándose por vía de reverencia la melena, y desapareció en el acto en dirección de su galera.
«Ese es un buen hombre, capitán»,
dijo el doctor.
«Es muy posible, caballero»,
replicó el capitán.
«En paz con ese, en paz con todos».
Dio prisa en seguida a los que estaban cambiando la pólvora, y de repente, fijándose en mí, que estaba muy entretenido examinando el eslabón de vuelta que traíamos en medio del navío, me gritó con aspereza:
«¡Hola tú, grumete! ¡Largo de ahí! ¡Márchate a la cocina y busca algo que hacer!».
Y aunque me di prisa a obedecer su mandato, le oí todavía decir en voz bien alta al doctor:
«Yo no traigo favoritos en mi navío».
Puedo asegurar a ustedes que en aquellos momentos superabundaba yo en las opiniones y sentimientos del señor Trelawney respecto del capitán, a quien aborrecía con todas mis fuerzas.
Fin del capítulo noveno. La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, traducido por Manuel Caballero. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. El viaje. Toda aquella noche la pasamos en gran movimiento, alistándolo todo, poniendo cada cosa en su lugar y viendo llegar, uno tras de otro, botes llenos de amigos del caballero, como el señor Bland y otros por el estilo, que iban a desearle un buen viaje y feliz regreso. Nunca en nuestro almirante Benbow tuvo una noche semejante, ni siquiera la mitad del quehacer que tuve en esta, y puede creérseme que estaba ya rendido de cansancio cuando, un poco antes del alba, el contramaestre hizo sonar su silbato y la tripulación toda comenzó a maniobrar el cabrestante. Pero aunque hubiera sido doble de la que era mi fatiga, no me hubiera separado de sobrecubierta. Todo aquello era nuevo e interesante para mí: las concisas órdenes, la penetrante nota del silbato, los marineros moviéndose hacia sus lugares al tenue resplandor de las linternas del navío.
«¡Y ahora, barbacoa, suéltanos una estrofa!»,
gritó una voz.
«¡La conocida!», añadió otro.
«Vaya por la vieja conocida, camaradas», dijo Silver, que estaba allí de pie, con su muleta bajo el brazo, y al punto prorrumpió en aquella horrible cantinela que me era tan conocida:
«¡15 son los que quieren el cofre de aquel muerto!».
A lo cual la tripulación entera contestaba en coro:
«¡15 son, yo, oh, oh, 15 son, viva el ron!».
Y a la tercera repetición del coro, empujó las barras del cabrestante al frente de ellos con gran brío, mas aún en aquel momento de excitación, ese canto lúgubre me trasladaba con la imaginación en un segundo a mi vieja posada del almirante Benbow, en la cual oía de nuevo la voz de aquel capitán sobresaliendo sobre el coro entero. Pero muy pronto el ancla estaba ya fuera y se la dejaba colgar, escurriendo junto a la proa. Pronto se izaron también las velas, que comenzaron a hincharse suavemente con la brisa, y las costas y los buques empezaron a desfilar ante mis ojos de uno y otro lado, de tal manera que, antes de que hubiera ido a buscar en el sueño una hora de descanso, ya la española había zarpado gentilmente, empezando su viaje hacia la isla del tesoro. No es mi ánimo referir todos y cada uno de los detalles de ese viaje. Básteme decir que fue en extremo próspero, que nuestra goleta dio pruebas de ser una buena y ligera embarcación, que los tripulantes eran todos marineros experimentados y que el capitán entendía muy bien lo que traía entre manos. Pero antes de que llegásemos cerca de las costas de la isla del tesoro, acontecieron dos o tres cosas que es indispensable referir para la inteligencia de esta narración. Arrow, el piloto, pronto se volvió mucho peor de lo que el capitán había temido. No tenía la menor autoridad sobre los marineros, los cuales hacían con él lo que mejor les acomodaba. Pero no era esto lo peor, sino que uno o dos días después de nuestra partida, comenzó a presentarse sobre cubierta con los ojos inyectados, los pómulos enrojecidos, la lengua torpe y todas las señales más evidentes de la embriaguez. Una vez y otra se le tuvo que mandar a la cala, castigado. Algunas veces se caía rompiéndose la cara, otras se echaba el día entero en su tarimón al lado de la toldilla. Como una reacción que duraba uno o dos días, se le miraba sobrio y listo a atender a su trabajo, por lo menos pasablemente. Pero entretanto, nosotros no podíamos averiguar en dónde tomaba lo que bebía. Este era el secreto misterioso de nuestro buque. Nuestra vigilancia redoblada y multiplicada nada pudo. Fue inútil cuanto hicimos para descubrirlo. Solíamos preguntárselo abiertamente y entonces una de dos: o nos reía a las barbas si estaba borracho, o nos negaba tercamente que se embriagase si acontecía que estuviera en su juicio, protestando que no probaba nada que no fuese agua. No solamente era inútil en su calidad de oficial de buque y pésimo como fuente de malas influencias entre los hombres de la tripulación, sino que se veía muy claramente que, al paso que iba, muy pronto acabaría por matarse contra todo derecho. Así es que nadie se sorprendió, ni se apenó mucho tampoco, cuando en una noche muy oscura, en la que la mar parecía menos sosegada que de costumbre, el hombre aquel desapareció, sin que hubiéramos vuelto a verle más.
«¡Hombre al agua!», dijo el capitán. «¡Enhorabuena, señores! Esto nos ahorra la molestia de tener que mandarle poner grillos».
La cosa es que, desaparecido él, nos encontrábamos enteramente sin piloto y era preciso, en consecuencia, ascender a uno de los tripulantes. Job Anderson, el contramaestre, era el más apto de los de a bordo. Así fue que, aunque conservando su título primitivo, pasó a desempeñar el cargo de piloto. El señor Trelawney, que había estudiado la marina y viajado mucho, como se recordará, tenía conocimientos que le hacían muy útil en aquellas circunstancias, y realmente los puso en práctica, ejerciendo la vigilancia propia del piloto en los días en que el tiempo era propicio. En cuanto al timonel, Israel Hans era un viejo y experimentado marino, cuidadoso y astuto, de quien podía uno fiarse en todo y para todo. Era este el gran confidente de Silver, cuyo nombre me lleva a hablar de nuestro cocinero, Barbacoa, como la tripulación lo llamaba. A bordo de la embarcación, cargaba este su muleta, suspendiéndola al cuello por medio de un acollador, a fin de tener ambas manos libres y expeditas lo más que podía. Era digno de llamar la atención el verle acuñar el pie de su muleta contra la abertura de alguna tablazón y apoyándose en ella, despachar bonitamente su cocina,
como podría hacerlo algún hombre sano y completo en tierra. Pero todavía era más extraño verle en los días de tiempo más malo atravesar la cubierta. Veíasele trasladarse de un lugar a otro, ya usando su muleta, ya arrastrándola tras sí por medio del acollador tan rápida y expeditamente como pudiera hacerlo un hombre que tuviera el uso de sus dos piernas. Y sin embargo, algunos de los marineros, aquellos que ya habían hecho otras travesías con él, decían que daba lástima el verle tan abatido.
«Este barbacoa no es un hombre común», me decía una vez el timonel. «Allá en sus mocedades tuvo sus estudios, y cuando se ofrece puede hablar como un libro. Y valiente, eso sí, un león es nada comparado con barbacoa. Yo le he visto despachar a cuatro enemigos de una sola vez, haciéndoles morder el polvo y sin tener él una sola arma en la mano».
Toda la tripulación le respetaba, y aún puedo decir que le obedecía. Poseía un modo muy peculiar de insinuarse al hablar a cada uno, y siempre hallaba ocasión de hacer a todos un pequeño servicio. Respecto a mí, Silver era siempre extraordinariamente amable, y siempre se mostraba contento de verme aparecer en su galera, que tenía siempre limpia y brillante como un espejo. Las cacerolas colgaban bruñidas y lustrosas, y su loro estaba en su reluciente jaula, en un rincón.
«Ven acá, Hawkins, ven acá», solía decirme. «Ven a echar un párrafo con tu amigo John. Nadie más bienvenido que tú, hijo mío. Siéntate y ven a oír lo que pasa. Aquí tienes al Capitán Flint». Así le llamo yo a mi loro, en memoria del célebre filibustero. Aquí tienes al Capitán Flint, prediciéndonos el buen éxito de nuestro viaje. ¿No es verdad, Capitán?
Y el perico, como si le dieran cuerda, se soltaba gritando.
«¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho!».
Y esto con una rapidez tal que había que maravillarse de cómo no se le acabara el aliento, y no cesaba hasta que Silver no sacudía su pañuelo sobre la jaula del animal.
«Ahora bien, Hawkins, allí donde lo ves, ese pájaro debe tener ya lo menos 200 años. Casi todos ellos son poco menos que eternos, y yo creo, respecto de este, que solamente el diablo habrá visto más atrocidades y horrores que él. Figúrate que este fue del Capitán England, del célebre y gran pirata England. Ha estado en Madagascar y en Malabar, en Surinam, en Providencia y en Portobelo. Este asistió a la exploración y repesca de los buques cargados de plata, echados a pique. Y allí fue donde aprendió su refrán de «piezas de a ocho», lo cual no es muy de maravillar porque, figúrate, Hawkins, que se sacaron de ellas más de 350,000. Concurrió también al abordaje del virrey de las Indias, cerca de Goa, y al verle ahora, se creería que entonces estaba recién nacido. Pero ya ha olido la pólvora, ¿no es verdad, Capitán?».
«¡Prepárate para el zafarrancho!»,
gritó el animal.
«Este animalito es una joya»,
añadía el cocinero, alargándole trozos de azúcar que sacaba de sus faltriqueras. Entonces el pájaro se pegaba a los barrotes de su jaula y comenzaba a jurar y a maldecir redondo, de una manera tan llena de maldad que parecía increíble. Entonces John se veía obligado a añadir:
el que entre la brea anda, que pegarse tiene. Aquí tienes, si no, a este inocente animalito mío, jurando como un desesperado, y no por eso lo debemos acusar. Puedes creer que lo mismo juraría, vamos a decir, delante de monjas capuchinas y frailes descalzos.
Y John entonces se tocaba su melena de aquel modo solemne y peculiar que él tenía y que me confirmaba a mí en la creencia de que aquel era el mejor de los hombres. En el entretanto, el caballero y el capitán continuaban todavía sus relaciones en términos muy poco amistosos. El caballero no hacía gran misterio de sus sentimientos, sino que menospreciaba claramente al capitán. Este, por su parte, jamás hablaba sino cuando le dirigían la palabra, y aun en esos casos, corto y seco y brusco, y ni una palabra inútil. Reconocía cuando se le llevaba a un rincón que había estado injusto y equivocado acerca de su tripulación, que algunos de sus hombres eran tan vigorosos y aptos como él pudiera desearlos, y que todos se habían conducido hasta allí perfectamente bien. Por lo que respecta a la goleta, estaba el hombre enamorado de ella, y solía decir:
siempre está lista para enfilar el viento, con más docilidad y ligereza que si fuera una buena esposa complaciendo a su marido. No obstante, añadía, todavía no estamos de vuelta en casa, y repito que no me gusta esta expedición.
A estas últimas palabras, el caballero volvía la espalda y se ponía a recorrer la cubierta, dando aquel hombre al diablo como de costumbre.
Una chanzoneta más de ese hombre, y un día de estos estallo, solía decir.
Tuvimos un poco de mal tiempo, lo cual sirvió para probarnos las buenas cualidades de la española. Todos y cada uno de los hombres de a bordo parecían contentos, y la verdad es que hubieran pecado de sobra de exigencia si hubiera sido de otra manera, pues tengo para mí que jamás tripulación alguna estuvo más mimada y consentida desde que el patriarca Noé navegó en su bíblica arca. Con el menor pretexto, doblábase el ron cotidiano y el pudding de harina en días extraordinarios, por ejemplo, si el caballero sabía que era el cumpleaños de alguno de los marineros, y nunca faltaba un barril de buenas manzanas, abierto y colocado en el combés, para que se despachara por su mano todo aquel a quien le viniera el antojo de comerlas.
Nunca he visto cosa buena salir de tratamientos parecidos hasta ahora,
decía el capitán al doctor Lipsy.
Al que cuervos cría, estos le sacan los ojos. Esta es simplemente mi opinión.
Sin embargo, cosa buena resultó del barril de manzanas, como se verá muy pronto, que a no haber sido por él, nada nos habría prevenido a tiempo y habríamos todos perecido a manos de la traición y de la infamia. He aquí lo que sucedió. Habíamos hasta entonces navegado a favor de los vientos alisios para ponernos en dirección de la isla que buscábamos. No me es permitido ser más explícito. Y a la sazón, bajábamos ya en sentido opuesto, manteniendo una asidua y cuidadosa vigilancia de día y de noche. Aquel era ya el último día, según el más largo cómputo presupuesto para el viaje. Y de un momento a otro, aquella noche, o a más tardar la mañana siguiente, antes de mediodía, deberíamos llegar a la vista de la isla del tesoro. Nuestra proa enfilaba al sur-suroeste y llevábamos una firme brisa de baos con un mar muy quieto. La española se deslizaba con seguridad, sumergiendo en las ondas de cuando en cuando su bauprés y produciendo con él algo como pequeñas explosiones de espuma. Todo seguía su curso natural, desde las gavias hasta la quilla, y todos parecían llenos del más esforzado ánimo, supuesto que ya casi tocábamos con la mano, por decirlo así, el fin de la primera parte de nuestra aventura. En tales condiciones, y ya mucho después de puesto el sol, cuando mi trabajo del día estaba concluido y ya me iba en derechura a mi camarote para dormir, ocurrióseme el deseo de comer una manzana. Subí sobre cubierta. La vigilancia estaba toda a proa, como es natural, en espera de descubrir la isla. El timonel observaba la orza de la vela y se divertía silbando alegremente. Este era el ruido único que se escuchaba, a excepción del rumor del mar que hendía la proa y que murmuraba suavemente sobre los costados de la goleta. Me lancé gentilmente hasta el fondo del gran barril de las manzanas, en busca de alguna, y me encontré con que apenas se habían quedado en sus profundidades una o dos. Crucéme de piernas tranquilamente en aquel fondo oscuro, sin más intención que la de concluir con mi manzana. Pero ya fuese el monótono rumor del mar, ya el suave balanceo de la goleta en aquel momento, el hecho es que, o que me dormité por unos instantes, o que estuve a punto de hacerlo, cuando un hombre pesado se sentó repentinamente junto a mi escondite. El barril se estremeció cuando aquel hombre recargó su espalda, y ya iba yo a saltar afuera cuando el recién venido comenzó a hablar. Era la voz de Silver, y no había yo oído una docena de palabras todavía cuando ya no hubiera osado mostrarme ni por todo el oro del mundo. Quedéme, pues, allí, trémulo y atento, en el último extremo de la angustia y de la curiosidad, porque aquellas pocas palabras bastaron para darme a entender que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían de mí solamente. Fin del capítulo décimo.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Need parts now? O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.